Y con esta sintonía damos paso al espacio de CAI Center, en el que vamos a hablar con Adrián Zelaya acerca de asuntos de actualidad económica y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Lidia.
Egunon. Bueno, hoy vienes, nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los empresarios que se necesitan.
Sí, ¿cuántos empresarios necesitamos el planteamiento, ¿no? ¿Por qué este planteamiento? Pues porque es importante ir al fondo de la cuestión, ¿no? Justo esta semana se ha organizado unas jornadas, aparentemente hablando de la confluencia educación-empresa, en la que el director de Confebasc nos lanza una vez más ese mensaje de que necesitamos, bueno, según qué cifras se utilizan, pues cada año no sé cuántos miles de trabajadores, 300.000, 400.000, en 10, 20 años, pues cifras absolutamente disparatadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. El problema es, digamos, hacer reflexiones de fondo sobre estos temas. Porque el problema es que los discursos empresariales se han vuelto en los últimos años tan dominantes en nuestra sociedad que son aceptados como si fueran la lógica objetiva por medios de comunicación y también, y esto es lo más preocupante, por nuestra clase política. Entonces, claro, lo que hay que primero que hay que plantearse aquí es que los intereses de los empresarios no son los intereses de la sociedad. Entonces, el planteamiento de fondo debería ser al contrario, ¿no? Es decir, los empresarios, si estuvieran realmente disciplinados por un poder político que realmente defienda a los ciudadanos, trabaje para los ciudadanos, pues el planteamiento que deberían hacerse es, bueno, ¿qué podemos hacer para crear buenos puestos de trabajo para nuestros ciudadanos? Y el objetivo son nuestros ciudadanos, no sus beneficios, ¿eh? Los beneficios de las empresas son siempre instrumentales para la sociedad, en la medida en que sean capaces de crear riqueza, crear puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero si no es así, claro, si el planteamiento que hacen pues es, bueno, en principio el objetivo son nuestros beneficios y a partir de ahí todo lo demás, y si hay que destruir la sociedad para que nuestros beneficios mejoren, pues la destruimos, ¿no? Y esto es el mundo en el que estamos viviendo. Y luego, ya digo que lo preocupante es que no tengamos una oposición social política capaz de callarles la boca a estos señores cuando dicen este tipo de disparates, ¿no? Claro, necesitamos, no, tú lo que te tienes que plantear es qué tienes que hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente, de tu gente, de tu pueblo, ¿no? Y, pero claro, el planteamiento, ya digo, debería ser al revés. Pues si los empresarios para conseguir sus beneficios necesitan un país distinto, pues lo que tenemos que plantearnos es cuántos empresarios necesita este país, ¿no? Ese debería ser el planteamiento lógico. Porque o partimos de los intereses de los ciudadanos o partimos de los intereses de los empresarios. Las empresas pueden ser una máquina de crear riqueza, pero esa persecución que les guía siempre a lo cada del beneficio, pues ya sabemos qué dirección tiene. Y si no se encarrila correctamente, es una persecución enloquecida del beneficio a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Y durante las últimas décadas hemos tenido una persecución enloquecida del beneficio, siempre buscando a toda costa mano de obra barata. Es decir, en lugar de investigar, en lugar de inversión productiva, dicen, bueno, vamos a ganar dinero a través de mano de obra barata. Y esto ha llevado, por ejemplo, a la esclavitud a partir de la década de los 70, de cientos de millones de mujeres, ¿no? Con ese objetivo disparatado de conseguir mano de obra barata como fuese, y posteriormente a la explotación sistemática de mano de obra inmigrante. El problema de fondo es este, es decir, es el que estemos todos aceptando que los intereses de los empresarios son los intereses del país, cuando en este caso es evidentemente exactamente al contrario, ¿no? Y esto queda perfectamente claro, lo hemos puesto en otro punto de los temas de hoy, cuando vemos algo que es perfectamente conocido, pero es que el propio presidente de Confebasc nos ha dicho de forma rotunda esta semana que está escandalizado por los salarios extremadamente bajos que tienen los jóvenes. En estas jornadas empresariales nos hacen un discurso un tanto extraño en el que nos presentan primero que necesitamos mano de obra cualificada, necesitamos traer de otros países mano de obra cualificada, y cuando luego en la práctica lo único que están haciendo es buscar a toda costa mano de obra barata para tener beneficios fáciles y artificiales. Y lo que no se hace es crear puestos de trabajo correctamente, puestos de trabajo cualificados, que son para los que hemos formado a nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes están yendo masivamente a otros países, ¿no? Y claro, el que esto no se sitúe correctamente, bueno, pues nos está llevando al desastre, no solo a nosotros, sino al conjunto de Europa. Europa está perdiendo posiciones en el mundo de forma acelerada desde hace décadas, y la raíz fundamental de esto es que no tenemos una Europa y no tenemos un País Vasco en este caso, en el que las decisiones, las políticas, el discurso social se articule en base a los intereses de los ciudadanos. Se está articulando en base a los intereses de los empresarios, de los grandes empresarios fundamentalmente, y de una forma absolutamente enloquecida y disparatada, ¿no? Ya digo, esa contradicción evidente, empiezan diciendo en los discursos que han aparecido en los medios de comunicación que tenemos falta de mano de obra cualificada, cuando sabemos que luego en realidad lo que están buscando es todo lo contrario. La mano de obra cualificada la maltratan, la pagan insuficientemente, lo pagan mal, esto hace que muchos de nuestros jóvenes se vayan, y al contrario, lo que están buscando de forma masiva es mano de obra barata. Esto es algo tan evidente que claro, es sorprendente e indignante que la ausencia de debate social, la ausencia de debate económico, la ausencia de debate político en este país, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es lo que habría por lo menos que dejar claro desde un punto de vista conceptual.
Pues bueno, pues entonces dejamos este tema aquí. Pasamos al siguiente, que es acerca de la prevalencia de los convenios vascos.
Sí, parece que por lo que se trata de los medios de comunicación, que se ha llegado ya a un acuerdo político, estaba previamente comprometido, pero ahora parece que se ha concretado un acuerdo para recuperar la prevalencia de los convenios laborales vascos sobre los de ámbito estatal, que existía anteriormente y se perdió con la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Esto ha sido algo negociado entre los partidos con la negociación de presupuestaria, ¿no? Entre los partidos vascos y el gobierno de Madrid, y parece que ahora esto se confirma. Bueno, esto es algo que evidentemente tiene detrás un interés muy directo de los sindicatos vascos, lógicamente, que son muy mayoritarios en nuestro caso, y al contrario, parece que había una cierta apuesta de los sindicatos estatales por la prevalencia de los convenios estatales. Bueno, aquí esto lo tenemos que analizar, lógicamente, desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores vascos. Y ya hemos repetido alguna vez que la importancia de que el marco institucional se adecue a las características productivas del País Vasco. Tenemos una capacidad productiva aproximadamente un 30% superior a la media estatal, y esto hace que necesitemos un marco institucional realmente distinto. Porque si no, tenemos un problema de fondo de que, en base a dejarnos arrastrar por el marco institucional estatal, los salarios y las condiciones laborales tienden a ser excesivamente bajas. Esto es lo que ya hemos comentado alguna vez, el problema de fondo que crea una situación en el País Vasco normalmente más conflictiva entre empresarios y trabajadores. Lo que es que los sindicatos vascos lo que hacen es adecuarse a esa realidad productiva y, por lo tanto, pelear con unos empresarios que están constantemente agarrándose a las referencias del Estado y acusando de exigencias excesivas a simplemente por los planteamientos que se despegan de las medias estatales, ¿no? Y por otro lado, unos sindicatos estatales excesivamente complacientes con convenios que se acercan o se remiten a la media estatal, lo cual, te digo, en función de nuestra estructura productiva, es un disparate. Si la capacidad productiva es un 30% superior, pues los salarios o las condiciones laborales, etcétera, tienen que ser notablemente, por lógica, notablemente superiores. Y esto no es solo una cuestión social, también es una cuestión económica, ¿no? Si hay una desproporción excesiva entre las condiciones laborales y la capacidad productiva, eso destruye los incentivos de los empresarios en la línea que hemos comentado antes, por la inversión productiva, por la investigación, y les lleva a apostar pues por ganar dinero de forma excesivamente fácil en base simplemente a mano de obra barata. Bueno, ese desequilibrio en buena parte se ha compensado históricamente pues gracias a esos sindicatos vascos que han tenido que pelear simplemente para mantener condiciones laborales adecuadas a nuestra capacidad productiva. Bueno, y simplemente, bueno, vamos a ver, en principio, este tema de la prevalencia de los convenios vascos es en sí mismo un paso interesante dentro de simplemente una recuperación, ya digo, de una situación anterior que existía antes de la reforma laboral del gobierno vasco.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, ya que los jóvenes tienen los salarios extremadamente bajos.
Sí, bueno, eso ya lo he comentado, son unas declaraciones del presidente de Cuchabank. Bueno, esto es algo en cierta forma conocido, es más raro que un representante relevante de los empresarios lo diga de forma tan clara, ¿no? Pero esto sí ratifica algo que todos sabíamos. Entonces, hay muchos jóvenes que durante estos años han salido, se han ido a otros sitios para tener mejores condiciones laborales. Y el problema es el que comentábamos antes. Nuestros empresarios invierten muy poco, investigan muy poco y están permanentemente apuntados a conseguir ganar dinero de forma artificial en base a mano de obra barata. Este es el problema de fondo. Y claro, esto solo se arregla con una clase política que sea capaz de poner orden en esta situación. El país va clarísimamente al desastre y nadie mueve un dedo. Es decir, esta ideología, vamos a decir, empresarialista, se ha hecho con el control del país, pues se ha hecho vuelto la ideología dominante durante los últimos 30 años y los grupos políticos se llaman así mismos de izquierda, de derecha, de centro, tal, pero están impregnados de esta mentalidad y no son capaces de salirse de la misma y de defender los intereses de los ciudadanos. Algo tan evidente como esto que ha dicho el presidente de Cuchabank tiene consecuencias, debería tener consecuencias importantísimas en la acción política y en el debate social, y prácticamente nadie dice nada, algún artículo suelto, bueno, los sindicatos igual dirán algo al respecto y nada más, ¿no? Es bueno, el problema del fondo en el que nos encontramos, pero bueno, ya lo he dicho antes, no vamos a repetir demasiado.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, y es que el Estado alcanza el 10% de Telefónica.
Sí, esta una decisión tomada hace meses por el gobierno central, ha ido adquiriendo progresivamente acciones hasta llegar a ese 10% planificado. La expectativa es que con esto se hacen con un representante en el Consejo. Y bueno, esto lo relacionamos también con unas declaraciones de Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo, apuntando a que este tipo de participaciones minoritarias en una empresa estratégica que se podrían fácilmente o sería interesante explorar su utilización en otro tipo de empresas estratégicas, ¿no? Unas declaraciones muy interesantes porque este es un mecanismo que se utiliza de forma sistemática en, por ejemplo, en los países emergentes, que se utilizó ampliamente, por ejemplo, en las décadas siguientes a la guerra, durante el periodo de posguerra en toda Europa, antes del periodo neoliberal, y que ahora se utiliza sistemáticamente en los países emergentes. Es un instrumento muy flexible que evita comprometer de forma directa a los gobiernos en la acción empresarial, pero que pues permite de alguna forma, alinear los intereses de esas empresas estratégicas con los intereses generales y que gestionado de una forma normal puede ser tremendamente interesante para alinear las políticas económicas del país y en cierta forma las políticas de las grandes empresas. Bueno, vamos a ver, esto significaría en sí mismo un cambio conceptual, pero hay que tener en cuenta que en general ya se ven distintos movimientos entre las grandes multinacionales en el sentido de aceptar que está en esa generación del neoliberalismo de las últimas décadas, pues que no da más de sí, que el sistema no funciona, que no se está creciendo, que la productividad está estancada y que probablemente vamos a tener que avanzar hacia otro tipo de modelo sobre el que hay distintas interpretaciones, pero que hay un consenso en que probablemente necesariamente va a tener que ser un modelo con más intervención pública. Y una de las formas de intervención pública más flexibles es esto, las participaciones minoritarias en empresas estratégicas. Incluso hay países emergentes donde este tipo de participaciones se gestionan de forma habitual incluso desde ámbitos regionales y ámbitos locales, ¿no? Bueno, en el caso del País Vasco, pues hemos tenido este tipo de participaciones habitualmente, por ejemplo, las tenemos todavía en cierta medida en el caso de Iberdrola, ¿no? A través de las cajas de ahorros primero, de Cuchabank después, ¿no? Es un instrumento habitual, ya digo, y muy flexible para de alguna forma acercar las estrategias de las grandes empresas a los intereses generales.
Pues bueno, pues vamos a acabar la colaboración hablando de que los empresarios están con Milei.
Bueno, esto ha sido titulares de estos días, haciendo referencia a unas fotografías que se han hecho los grandes empresarios españoles con Milei en su visita. Esto puede tener distintas interpretaciones. Se les ha criticado a los empresarios, pero bueno, también es cierto que Milei, se pensará una cosa u otra de su ideología, pero es el presidente de Argentina. Entonces, claro, hacerse una fotografía con Milei no tiene por qué ser una adhesión a sus planteamientos ideológicos. Puede ser un reconocimiento de la necesidad de tener relaciones cordiales, vamos a decir, con el presidente de una nación tan grande como, tan importante como Argentina, especialmente para muchas grandes empresas españolas. Esto es una referencia interesante en un momento en el que en distintos países europeos se está pidiendo a las grandes empresas, se ha hecho un planteamiento hacia las grandes empresas en el sentido de que se mojen en contra de los nuevos movimientos populistas conservadores, de que sean más activos. Bueno, y esto nos puede llevar a una reflexión sobre cuáles son realmente los planteamientos socioeconómicos de estos movimientos populistas conservadores. Porque la verdad es que hay planteamientos o estrategias o ideas muy distintas entre unos y otros, ¿no? Se ha hablado mucho de cuáles son las relaciones, por ejemplo, entre el trumpismo y las grandes empresas. Pero claro, el trumpismo tuvo una gestión durante el mandato de Trump un tanto confusa. En el caso de Milei, curiosamente parte de una ideología anarcocapitalista, pero estas ideologías en el momento en que se acerca al gobierno tienden enseguida a acercarse a los intereses de las grandes corporaciones. Un discurso muy radical anarcocapitalista, pero que en la práctica tiende a ser políticas de las que han sido habituales en las estrategias neoliberales, ¿no? Fundamentalmente de privatización, pero luego no hay, por ejemplo, reducciones sustanciales del gasto público y se utilizan los instrumentos del Estado sin ningún problema cuando ello es interesante para las grandes corporaciones. Todo parece indicar que Milei en concreto, independientemente de que tenga un discurso más o menos radical en ciertos temas, pero sus intereses en la práctica desde el punto de vista socioeconómico parece que están muy muy alineados con los de las grandes corporaciones. Algo que no está tan claro, o que sí en algunas organizaciones de este tipo de populistas conservadores, pero no en otras, ¿no? Parece que están desde un punto de vista de proyecto socioeconómico, pues por ejemplo en el caso de Le Pen en Francia parece que están apuntando más a estrategias del tipo Pero bueno, ya lo iremos viendo. Es un tema conceptualmente interesante, es que cuáles son las relaciones entre los grandes empresarios y estos movimientos conservadores que en realidad parece que son cosas entre sí muy distintas, pero bueno, ahí sí es importante también, como digo, distinguir entre el discurso aparente y los intereses reales que laten detrás de algunas de otras organizaciones.
Pues bueno, Adrián, no sé si quieres añadir algo más.
No, por mi parte, perfecto, Leire. Lo dejamos para la semana siguiente, si quieres.
Eso es, lo dejamos aquí por hoy y volvemos a hablar la semana que viene.
Estupendo, vale.
Es que recasco, Adrián. Agur.
Es que recasco.